La predica de hoy se llama Cristo reina hoy con su iglesia. Y el texto está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Les pido, hermanos, que podamos leer este texto, puedan abrir sus Biblias o sus aplicaciones, que todo donde tenga ahí registrada la palabra de Dios, y podamos leer de los versículos 1 al 10. La prédica va a ser solo hasta el 6, pero es bueno leer hasta el 10 para tener el panorama general. Entonces dice la palabra del Señor en esta porción de la Escritura. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió un fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar para dar paso a la predica. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra santa y por poder abrirla, poder hacerlo en paz, Señor, en medio de esta congregación, y poder escuchar tu voz, Señor. Te rogamos, Padre, que perdone nuestros pecados, perdone toda nuestra maldad y disponga nuestros corazones para escucharte atentamente, Señor, que todo nuestro ser pueda estar enfocado en este momento en escuchar tu palabra santa. Y que entendamos que cada uno aquí, Señor, tiene un rol en este momento. No solo quien predica, sino que cada uno aquí presente te está adorando también al escuchar tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a adorarte con diligencia, escuchando tu palabra santa. Y por eso también te pido, Señor, que me guíes para hacer claro la exposición, para ser fiel y exponer solo lo que tu palabra dice, no opiniones humanas, no ocurrencias mías, Señor, sino que solo y nada más que tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta hora, y nos encomendamos a tu Santo Espíritu. Amén. Bien, como decía entonces, la prédica se llama Cristo reina hoy con su iglesia. Vamos a ver por qué. Me explico a quienes no han estado hacia atrás, ¿cierto? Nosotros hemos venido predicando el libro de Apocalipsis capítulo a capítulo, desde el capítulo 1, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 1, hasta aquí, hasta el capítulo 20 que nos corresponde hoy día. Hemos ido predicando, como decía, capítulo a capítulo, y entonces esto está precedido de una trayectoria. Si sería bueno, si alguien quiere informarse más, que pueda escuchar las predicaciones anteriores para tener una referencia general. Y en la última prédica veíamos cómo todos estamos inmersos en una guerra espiritual de alcances universales. Ese es el capítulo 19, la última parte. Y esta guerra espiritual, hay que tenerlo claro, no se da entre dos fuerzas iguales, no es como el yin y el yang, ¿cierto? Sino que es entre el Dios Todopoderoso y Soberano, ¿cierto?, que está junto con su pueblo, y por otra parte, aquellos que se han rebelado contra su voluntad, y cuya derrota es segura. Entonces decíamos que todos, sin excepción, estamos de uno u otro lado en esta guerra. No podemos estar en ambos lados, no podemos estar fuera, ¿cierto? No podemos ser simplemente espectadores, como decíamos, con un paquete de cabritas, viendo cómo esta guerra tiene lugar. No hay lugar para la neutralidad en esta guerra. O estamos en uno o en otro lado. ¿Cierto? Ninguno puede decir que está fuera de este conflicto. Y poniendo este texto en perspectiva, nosotros vimos ya en el capítulo 18 que el Señor destruyó a Babilonia, que era esta gran ciudad, esta gran ramera que dice que era la madre de las abominaciones de la tierra, y que es la nacionalidad de los rebeldes. Es una nacionalidad espiritual, ¿cierto? Es un país espiritual al cual pertenecen todos aquellos que se han rebelado contra el Señor. Entonces, en el capítulo 18 está Babilonia destruida, y en el capítulo 19 el Señor destruye a la bestia y al falso profeta, al sistema de poder humano satánico, ¿cierto?, que intenta establecer su reino maligno usurpando el lugar que corresponde solo al Señor. Entonces, vemos cómo el Señor va derrotando a sus enemigos poco a poco, y también no solo a Babilonia, no solo a la bestia, no solo al falso profeta, sino que a sus seguidores, ¿cierto?, que se habían reunido contra Cristo, contra su iglesia, para librar una batalla final. Y ahora en este capítulo 20, el Señor nos muestra cómo destruye a Satanás mismo. Entonces estamos viendo cómo el Señor está extirpando el mal de la tierra para establecer su reino de manera definitiva. Primero conquista la ciudad rebelde, que es Babilonia, luego elimina a sus gobernantes, la bestia y el falso profeta, a sus seguidores, a quienes lo siguen, y luego elimina a quien originó toda esta revuelta, que es Satanás mismo, ¿cierto? Y como dice el texto que leyó nuestro hermano Alejandro, el último enemigo que será destruido es la muerte, que será echada también al lago de fuego. Ahora, recapitulando lo que hemos visto durante esta serie de Apocalipsis, que como decíamos, vamos desde el capítulo 1, llevamos aproximadamente un año predicando de este libro. ¿Qué pasa con este libro? Este libro describe lo que va a pasar, o lo que está pasando, lo que ha pasado, en un rango de tiempo que se llama los últimos días. ¿Cuándo empezaron los últimos días según la Escritura? Desde que Cristo ascendió. ¿Cierto? Entonces, se da este libro, se da en este rango que es desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y podemos ver fácilmente, ¿cierto?, que Apocalipsis no se escribió en un orden cronológico. O sea, no es una línea de tiempo en donde el capítulo 1, ¿cierto?, nos dice lo que pasó primero y después va avanzando cada vez más y los hechos van sucediéndose como si fuera una línea recta. No es así. No se escribió en un orden cronológico. Lo que contiene Apocalipsis son secuencias paralelas. Esto es algo que hemos mencionado muchas veces, por eso les pido a quienes se van integrando que puedan escuchar las prédicas anteriores, porque hemos dicho que Apocalipsis contiene ciclos paralelos. Hemos visto que contiene 7 ciclos paralelos. Y todos estos ciclos nos muestran los acontecimientos que van desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Pero lo hace mostrando estos acontecimientos desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas, con distintos énfasis. Y además, hemos visto que estos ciclos van creciendo en intensidad. O sea, el libro, por así decirlo, va como subiendo de volumen. Es la misma canción, ¿cierto? La misma línea melódica, la misma armonía, los mismos instrumentos, la misma banda que está tocando. Pero va subiendo el volumen, va subiendo la intensidad del libro hasta llegar a la consumación de todas las cosas. Va progresando, hay una progresión, a pesar de que son ciclos paralelos. Entonces, quiero que se entienda bien, enfatizar bien esta idea, hermanos. El Apocalipsis entonces nos muestra como distintos carriles donde van sucediendo, se nos van narrando los mismos hechos pero desde distintas ópticas. ¿Ya? No es un orden sucesivo, no es 1, 2, 3, 4, sino que son ciclos paralelos que se van desarrollando paralelamente uno del otro, pero que a la vez están entrelazados porque se refieren a los mismos hechos desde distintas perspectivas. Lo repito tanto para que quede claro. La prédica anterior terminamos el sexto ciclo, ¿ya? Entonces hemos visto, el primer ciclo era Cristo y sus iglesias. El segundo ciclo era la visión del Cordero, el libro y el pueblo de Dios. El tercer ciclo era las 7 trompetas. El cuarto ciclo era la mujer, el dragón y las bestias. El quinto ciclo, las 7 copas de la ira de Dios. El sexto ciclo, el juicio de Babilonia, las bodas del Cordero y la parucía, que es la aparición de Cristo. Y hoy comenzamos el séptimo y último ciclo. Así que, de verdad, creo que es muy importante lo que estamos viendo, que es el reino de mil años, el juicio y la eternidad. Entonces, si uno ve en todos estos ciclos paralelos, se nos presenta la manera en que Cristo vence en su calidad de Señor de todas las cosas, cómo guarda a su pueblo y le concede también la victoria que él logró, y cómo derrota a Satanás y a todos sus enemigos. En todos los ciclos podemos ver esto. Entonces, hoy día, como decía, comenzamos el séptimo y último ciclo. Y enfocándonos ya en el pasaje que leímos, debemos tener en cuenta, y quizás los que han investigado un poco más sobre esto, van a poder asentir a lo que voy a decir, que es uno de los textos de la Biblia donde existe más discusión sobre qué significa. Es uno de los pasajes más complejos, más que ha dado lugar a más polémica, a más discusión en la Biblia, donde existen más escuelas de interpretación que solo se refieren a este pasaje, a estos 10 versículos que leímos. Entonces, les pido que tengan paciencia primero, porque es una prédica en la que vamos a tratar de exponer lo que aquí dice, siendo fiel a la palabra, pero también necesito mucho de su atención, que vayan avanzando conmigo en la prédica, porque estamos viendo, y le insisto, un pasaje muy complejo, quizás de los más complejos en la Escritura, pero que debemos conocer, ¿cierto? Porque es palabra del Señor. Y como palabra del Señor, es para edificación de su pueblo y para que nosotros la escuchemos atentamente. Ahora, como decíamos, ya que ha habido tanta discusión, hoy en día la posición mayoritaria en la Iglesia no es la que voy a exponer yo. La posición mayoritaria en la Iglesia de hoy, a pesar de que es tan masiva, es una posición nueva. Y lo digo con mucho respeto porque hay expositores bíblicos muy respetados y buenos que creen en esta posición nueva que les estoy diciendo, como John MacArthur o como Steve Lawson, ¿cierto? Que son predicadores muy respetados, muy bíblicos, pero que en este pasaje difieren de lo que voy a exponer hoy día. Y lo que sí debo decir es que la posición que creemos como iglesia es una posición que uno puede rastrear hasta el origen mismo de la palabra, o sea, ha sido creída por la iglesia durante la historia. Y nuestro patrón, nuestra regla no es la historia, lo sabemos, ¿cierto? Pero sí es una buena señal, sí es una buena señal que los hermanos del pasado hayan creído también lo que vamos a predicar hoy. Entonces les pido a quienes hayan investigado un poco más del tema, a quienes tengan esta visión que se llama, esta nueva visión a la que me refería, que se llama dispensacionalismo, que puedan tener paciencia con lo que voy a exponer hoy día y que puedan analizar sus creencias a la luz de la Escritura y podamos ver lo que ella nos va diciendo. También lo digo con mucho respeto a quienes tengan esa visión. Pero no nos vamos a dedicar a refutar eso, ya lo aclaro desde de entrada. O sea, no nos vamos a meter en la polémica, a decir todas las posiciones, no. Nos vamos a dedicar a que la palabra hable, ¿ok? A que la Escritura nos vaya diciendo, versículo a versículo, ¿qué significa este pasaje? Y antes de entrar en materia, ya había una introducción un poco larga, ¿cierto? Vale la pena que recordemos algunas cosas. Primero, que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, lleno de imágenes, lleno de figuras. Es un género literario distinto, por ejemplo, de los evangelios. ¿Cierto? Que los evangelios nos narran una historia, nos narran el ministerio de Cristo en la tierra. O Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Que nos narra lo que sucedió luego de la ascensión de Cristo con la Iglesia, ¿cierto? El Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Es un género distinto que los Salmos o Proverbios, ¿cierto? Que son libros poéticos, sapienciales, ¿cierto? Este es un género que se llama apocalíptico y se llama así porque está ligado a este libro, ¿cierto? Y a otros que también, pasajes, por ejemplo, de Daniel, de Zacarías, que nos hablan con muchas imágenes, muchas figuras, muchos símbolos, que si nosotros interpretamos literalmente vamos a errar el blanco. ¿Okay? Entonces eso tenemos que tener en cuenta muy claramente. Este es un libro lleno de simbolismo. Y este pasaje en particular está también muy lleno de símbolos. Entonces tenemos que estar atentos para interpretarlo correctamente. Otra cosa que hay que destacar es que los números en Apocalipsis, en general, la regla generalísima es que son simbólicos. El número 7, el número 12, el número 3, el número 10, el número 4, no se refieren a algo aritmético, a algo matemático, ¿cierto? Sino que es una realidad que se está simbolizando con ese número, ¿cierto? Por ejemplo, el número 7 habla de una perfección, el número 10 habla de algo completo, el número 4 se refiere a la creación, y así, ¿cierto? El número 12 es un número que está relacionado con el pueblo de Dios. Y relacionado con lo que estoy diciendo, tenemos que tener en cuenta que en ningún otro pasaje de la Biblia se habla de un reino de 1000 años. En ningún otro pasaje de la Biblia se habla de un reino que dura 1000 años. Entonces, este es el único pasaje que se refiere a eso, y por eso debemos tener en cuenta que la Escritura debe interpretar a la Escritura. Si yo quiero saber qué significa este pasaje, sobre todo si es tan complejo y un poco más oscuro, ¿cómo yo alumbro este pasaje? Con otra parte de la Escritura que sea un poco más clara, ¿cierto? Que nos hable más claramente sobre el mismo asunto. Entonces vamos a tener que revisar otros pasajes de la Biblia para que nos arroje luz sobre este pasaje, que es tan complejo y donde hay tanta discusión. Y algo que también debemos recordar y que se olvida muy frecuentemente es que ¿quién eran los destinatarios originales de este libro? El capítulo 1 lo dice. ¿Quién eran los destinatarios? La iglesia, pero específicamente 7 congregaciones de Asia Menor, 7 congregaciones concretas, tal como lo somos nosotros, ¿cierto? Que tenían personas, que tenían hermanos de carne y hueso que estaban recibiendo este libro. ¿Ya? Entonces, ellos son los destinatarios originales y por eso debemos tener en cuenta lo que Dios les dijo a ellos, que era relevante para ellos en ese tiempo, en ese lugar, en esas circunstancias, y que también al ser palabra de Dios es relevante para nosotros. ¿Okay? ¿Se va entendiendo lo que vamos diciendo? No quiero apresurarme, no quiero ser muy confuso en lo que estoy diciendo. Quiero que se vaya entendiendo. ¿Se va entendiendo lo que vamos hablando? Amén. Entonces vamos a nuestro pasaje concreto. Lo primero que vemos es el primer punto, es que el Señor limita la influencia de Satanás. Y el versículo 1 parte diciendo vi. Esa palabra no da lo mismo, porque nos está diciendo que lo que se va a relatar a continuación es una visión. Es una visión que recibió el apóstol Juan. Entonces, la visión tiene elementos simbólicos, tiene elementos que son imágenes, ¿cierto? Que nos quieren reflejar una realidad que va más allá de esos símbolos y de esas imágenes. ¿Y qué vio? Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿cierto? ¿Y qué hizo este ángel con esta llave y esta cadena? Ató a Satanás por un periodo que dice acá 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice, la primera cosa que nos dice este pasaje. Ahora, ¿el pasaje dice que el Señor eliminó a Satanás? No, ¿cierto? ¿Dice que borró su existencia del mapa? No, ¿qué dice? Que lo ató, ¿cierto? Es decir, de alguna manera lo arrestó, lo limitó, ¿cierto? Limitó su obra. Ahora, tengamos en cuenta que Satanás es un ángel caído. Al ser un ángel, es un espíritu. No tiene cuerpo, no tiene cuerpo físico. No es materia. Ya, entonces, la llave, si se dice que el ángel tenía una llave y unas cadenas, una llave, literal, ¿podría amarrar a Satanás? ¿Podría apresarlo? ¿Podría apresarlo yo en una celda material, con unas cadenas materiales, a un espíritu? No, entonces no está hablando en un término simbólico, ¿cierto? Están hablando de una manera simbólica y nos está ilustrando con un símbolo de las llaves y de la cadena una realidad que es espiritual, que el Señor está limitando a Satanás en su obrar, lo está poniendo bajo arresto, ¿cierto? Lo está apresando temporalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás no puede obrar libremente, que no puede llevar a cabo su plan con entera libertad, no puede hacer lo que él quisiera hacer, ¿cierto? Está preso en un sentido, está limitado en un sentido. El Señor lo arrestó, le impuso restricciones que le quitan poder y autoridad. Ahora, como decíamos, este pasaje es complejo. Debemos recurrir a otros lugares de la Biblia que no hablan de esto. ¿Hay otro lugar de la Biblia que no habla de esto? ¿En algún otro lugar se menciona algo parecido? El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 2:4: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Ahí nos habla ya de una prisión, ¿cierto? Y fíjense, este es quizá el pasaje más claro. Mateo 12, 28 al 29, que está también en el libro de Marcos, capítulo 3. Dice, Jesús está hablando: si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, fíjense, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Fíjense lo que está diciendo Jesús, lo voy a repetir. Si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. ¿Qué está diciendo el Señor acá? ¿En qué contexto está este pasaje que acabo de leer? Los fariseos, al ver que Jesús estaba expulsando demonios, lo estaban acusando a él, diciéndole: no, tú no expulsas a los demonios por Dios, en el nombre de Dios, tú lo expulsas en el nombre de Belcebú. De eso lo estaban acusando a Jesús, que finalmente él era del lado de Belcebú, era un hijo del diablo, en otras palabras, ¿cierto? Pero, ¿qué le respondió Jesús? Algo lógico. Él le dijo: ningún reino que esté dividido contra sí mismo va a prevalecer. Si Satanás no puede expulsar a Satanás, porque sería ilógico, se estaría atentando contra sí mismo, ¿cierto? Y ahí le explica que él está expulsando a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Y eso significa que el reino de Dios había llegado a esas personas, en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Les pido su atención acá. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos está contando que Él ha hecho? Él vino al mundo a redimirlo, ¿cierto?, de las obras del diablo. Vino al mundo a deshacer las obras del diablo. El mundo caído, corrompido por el pecado, es la casa del diablo, el lugar donde Él estableció su dominio, ¿cierto? Pero Cristo entró a esta casa, a este mundo corrompido, a este mundo de pecado, y a todo el hombre fuerte que se señoreaba sobre esta casa, que la dominaba, que es ¿quién? El diablo, ¿cierto? Para poder saquear su casa y despojarlo de lo que él estaba reclamando para sí. ¿Se entiende? El Señor está diciendo que Él es el que ató a este hombre fuerte. Él es el que está expulsando a los demonios por el Espíritu de Dios. Y tiene que atarlo para poder entrar a su casa y despojarlo de eso que él estaba reclamando para sí. ¿Se entiende? Por eso dice la Escritura en 1 Juan 3:8. Para esto, fíjense, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesús, para llevar a cabo su obra en el mundo, arrestó, ató al diablo, quien había establecido su dominio en esta creación caída, que había estado corrompida por el pecado. Y este hecho significó entonces que el reino de Dios ya ponía su bandera en este mundo rebelde a su voluntad. Junto con Cristo vino entonces su reino. Ya se empezó a manifestar su reino. ¿Se entiende? Él mismo lo dijo, lo acabamos de escuchar. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces él plantó la bandera del reino de Dios allí donde el diablo había establecido su dominio. Y para eso debió atarlo. Fíjense que cuando comenzó su ministerio, el Señor Jesús dijo en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable o el año del favor del Señor. Entonces Él vino a redimir a este mundo, Él vino a liberar a este mundo de las obras del diablo, a deshacer las obras de Satanás. Con él vino su reino, y esto comenzó a manifestarse, su reino, la venida de su reino, en que los ciegos veían, los sordos oían, los cojos podían caminar, los cautivos eran liberados, los endemoniados eran liberados, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo todo eso? Es una sinopsis de la restauración de todas las cosas. Cuando el Señor venga en su segunda venida y restaure todo y lo renueve todo, ¿cierto? Es eso que ocurrió cuando Cristo sanaba a los ciegos, a los sordos, a los cojos, es una sinopsis de esa restauración final. El Señor está diciendo, ya llegó, empezó a manifestarse este reino que yo vengo a traer. Empezó a manifestarse, porque como vamos a ver después, todavía no se manifiesta completamente, es cosa de ver el mundo, ¿cierto? Pero este reino ya empezó a manifestarse, a revelarse a la humanidad. Fijémonos, cuando el Señor envió a sus 70 discípulos a predicar el Evangelio, cuando Jesucristo envió a 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿cómo volvieron estos 70 discípulos? Fíjense el reporte de estos discípulos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Se fijan? Los demonios ya no hacían de las suyas, como querían, como lo hacían antes. Ahora estaban sujetos a Cristo y los suyos. ¿Y qué le respondió Cristo a estos 70 que volvieron y le dijeron eso? Cristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se fija? ¿Se va aclarando un poco a qué se refiere este pasaje? Entonces esto apunta, a esto apunta Apocalipsis 20 cuando dice que Cristo está atado. Otra forma, de decir que Satanás está atado es que fue expulsado del cielo. Este pasaje del arresto de Satanás está íntimamente ligado con los pasajes que hablan que Satanás cayó del cielo. El que acabamos de leer lo dice, ¿cierto? Se veía como Satanás caía del cielo como un rayo. Porque él antes podía hacer su obra en el cielo. Él acusaba a los escogidos de Dios, como lo hizo con Job, por ejemplo. Como lo hizo cuando el sacerdote Josué, ¿cierto?, estaba delante de Dios y Satanás estaba a su diestra para acusarlo, ¿cierto? Él ya no puede estar en el cielo para acusar a los hijos de Dios. Fue expulsado del cielo. ¿Se entiende? Entonces, cae del cielo como un rayo. Y esto se relaciona con algo que ya vimos, Apocalipsis 12. A lo mejor ustedes se acuerdan. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Se desató entonces una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente. ¿Quién era el dragón? Fuerte y claro. ¿Quién era el dragón? Satanás, ¿cierto? Pero no pudieron vencer, Satanás no pudo vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado, dice, el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, y junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, otra forma de decirlo es que Satanás fue expulsado del cielo. ¿Ya? Ahora, el mismo apóstol Pablo, cuando habló del anticristo, y ustedes notarán que estoy citando hartos pasajes, esto es para arrojar luz sobre este Apocalipsis 20, y les pido paciencia en ese sentido, tenemos que recurrir a otros pasajes, ¿ya? Cuando el apóstol Pablo habla del anticristo en 2 Tesalonicenses, que es el instrumento humano que ocupa Satanás para gobernar el mundo, ¿cierto?, el anticristo, fíjense lo que dice, 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, bien saben, le dice a los hermanos, que hay algo que detiene a este hombre, al hombre de pecado, al anticristo. Hay algo que lo detiene, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto, dice Pablo, que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio aquí el que ahora lo detiene. ¿Se fijan? Hay algo que está deteniendo al misterio de maldad. ¿Existe el misterio de maldad? Sí. ¿Está en marcha el misterio de maldad? Sí. Pero no está completamente manifestado. Hay algo que lo está deteniendo para que no desate todo su poder maligno. ¿Se entiende? Para que no se desate toda su rebelión. Y eso ya estaba en los días del apóstol Pablo. Eso que lo detiene. y que impide que se manifieste con todo su poder maligno, que impide que se libere toda su maldad. Ya estaba en las cadenas, pero va a haber un momento en que será quitado. Y es lo mismo que nos dice Apocalipsis 20, que Satanás será suelto por un tiempo antes de que venga el fin. Entonces, ahora que vemos que Satanás ya está atado, o sea, porque uno podría preguntarse, ¿cuándo fue atado? Ya está atado. En la primera venida de Jesucristo, Él lo ató, ¿cierto? Ahora que ya sabemos que está atado, ¿para qué fue atado? ¿Para qué? ¿Con qué fin? El pasaje dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Alguien podría decirme, pero hermano, ¿de quién me estás hablando? ¿Cómo me dice que Satanás está atado? La misma Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿cierto? La misma Biblia nos dice que Satanás engaña y tienta a las personas. Entonces, ¿cómo me dices que está atado? Pero no nos apresuremos. No nos apresuremos, porque, como dijimos, Satanás no ha sido eliminado. Tampoco ha sido anulado completamente, sino que solo fue arrestado. Es como un Rottweiler que tiene una cadena. ¿El Rottweiler con una cadena puede morder? Puede morder, ¿cierto? ¿Puede ladrar? Puede ladrar. ¿Puede inspirar temor? Sí, puede inspirar temor. Solo que su rango de acción está limitado. No anulado, limitado. Otra cosa sería que yo le pegue un tiro al Rottweiler, ¿cierto? Pero la cadena no lo ha matado, no lo ha eliminado. Solo ha limitado su rango de acción. Ahora, ¿a qué se refiere el pasaje cuando habla de que está atado para que no engañe a las naciones? ¿Qué es engañar a las naciones? Porque sabemos que Satanás engaña actualmente a las naciones, ¿cierto? Pero ¿en qué sentido está diciendo que ya no puede hacerlo con libertad? Se refiere a reunir a las naciones para hacer la guerra contra la iglesia y contra Cristo. Esa reunión de esa batalla final contra el Señor. Y esto se confirma cuando leemos los versículos 7 al 9 del mismo pasaje de Apocalipsis 20. Por favor, les pido que lo veamos. Fíjense lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿Cierto? Y ya está suelto. Ya está suelto. ¿Qué pasa cuando está suelto? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de que reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando Satanás fue suelto y los fue a engañar? Dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es decir, ellos, cuando Satanás fue suelto, lo primero que hizo fue engañar, reunir a todos los seguidores de Satanás, a todos los rebeldes a Dios, para hacer esta batalla final, para eliminar a la iglesia del mapa, para guerrear contra Cristo. Recordemos que en Apocalipsis 12, Satanás estaba esperando que naciera Cristo, ¿cierto?, para poder devorarlo, pero no pudo. Entonces después se dirigió contra la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere, en ese sentido Satanás está atado, que no puede hacer eso ahora. ¿Se entiende? No puede reunir a las naciones ahora, hasta que eso que lo ata sea removido, hasta que sea soltado. ¿Se entiende? Y aquí se confirma que Apocalipsis nos narra los mismos eventos desde distintas perspectivas, porque esta batalla final es la misma que vimos en Apocalipsis 19, que Cristo ganó, ¿cierto? Montado en su caballo blanco. Cristo ya ganó esta batalla, se nos está contando desde otra perspectiva, ahora desde la perspectiva de cómo el diablo engañó a las naciones. ¿Se entiende? En el capítulo 19 veíamos cómo la bestia y el falso profeta engañaron a las naciones. Acá se nos muestra desde la perspectiva de Satanás. Y nosotros ya vimos en Apocalipsis. El Señor condenó a los incrédulos y destruyó a sus enemigos ya en el capítulo 6. En el capítulo 11. En el capítulo 14. En el capítulo 16. En el capítulo 18. En el capítulo 19. O sea, ya el Señor ha juzgado y ha condenado a sus enemigos y lo ha destruido varias veces en el libro de Apocalipsis. Si fuera un orden cronológico, no tendría sentido. ¿Se entiende? Solo tiene sentido si son ciclos que van paralelos unos de otros. Porque no sería, si fuera orden cronológico, no sería necesario atar a Satanás porque ya no quedarían naciones que engañar hace rato. ¿Se entiende? Pero nos está contando esto desde otra perspectiva. Entonces, este es el sentido en que Satanás fue atado, para que no pueda detener la obra evangelizadora, para que no pueda convocar a todas las naciones a destruir a la iglesia de una vez y eliminarla. Tengamos en cuenta que en toda la época del Antiguo Testamento, solo Israel recibió la palabra de Dios, ¿cierto? Y muy pocos gentiles fueron salvos en esa época. Muy pocos no judíos, a eso nos referimos con gentiles, ¿cierto? Pero una vez que Cristo resucitó, Él dio la orden de hacer discípulos, ¿de dónde? Todas las naciones a las que Satanás engañaba. Pero Él fue atado para que no engañara más a las naciones. ¿Entiendes? Entonces, Satanás atado, una vez Satanás atado, la iglesia puede hacer su obra evangelizadora. Puede evangelizar a las naciones, hacer discípulos de todas las naciones. El Señor ha levantado su iglesia con personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La iglesia realiza su obra misionera y Satanás, aunque la estorba, no puede impedirla. No puede impedir que el Señor convierta a través de la iglesia a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se entiende? Satanás no ha podido eliminar la obra misionera de la iglesia. Ahora, dice que fue atado por 1000 años, es decir, un milenio, ¿cierto? Por eso este pasaje se le llama el reino milenial. Y luego en el versículo 4 dice que los santos reinaron con él 1000 años. Otra vez habla de esa cantidad de tiempo. Ahora, todos están de acuerdo, a pesar de que hay tanta discusión, todos están de acuerdo que los 1000 años en que Satanás fue atado son los mismos 1000 años en que reina Cristo con los suyos. Entonces, vamos a hablar de estos 1000 años ahora en este segundo punto, ¿ok? Que es Cristo reina junto a su iglesia, el segundo y último punto. Pasamos del abismo, de la prisión de Satanás, a una escena celestial, ¿cierto? Vemos que los santos reciben la facultad de juzgar en el cielo. Dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí vemos a santos que reciben la facultad de juzgar, algo que el apóstol Pablo ya nos dice en 1 Corintios 6, dice que los creyentes juzgarán al mundo. Los creyentes en Cristo tienen el privilegio de juzgar con Cristo, de reinar con Cristo, de gobernar con Cristo. Y acá el juzgar se refiere no a aquellos a quienes nosotros vamos a hacer el juicio final, sino que vamos a gobernar con Cristo tal como los jueces, por ejemplo, en el libro de jueces, gobernaban también. A ese tipo de juicio se refiere. Se equipara el juicio a una autoridad, a un gobierno. Y dice que vio la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿quiénes son estos santos? ¿Quiénes son? ¿En alguna otra parte sale algo así? Apocalipsis 6 dice, versículo 9, vi debajo del altar a las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Fíjense eso, habían sufrido martirio, fieles a su testimonio. Y acá aquí dice, versículo 4, las almas de los decapitados, es decir, sufrieron martirio, por causa de Cristo, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces son los mismos santos que estaban debajo del altar en Apocalipsis 6. ¿Cierto? Y dice que este pasaje de Apocalipsis 6, cada uno de ellos recibió ropa blanca y se les dio que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Pero entonces, ¿Cristo reina solo con los que sufrieron el martirio? ¿Solo con los que fueron decapitados, por ejemplo? El comentarista Simón Kistemaker dice sobre este pasaje, el contexto parece indicar la inclusión de todos los creyentes que han sido obedientes al Señor. Satanás y sus verdugos no eximen a ningún verdadero seguidor de Jesús de la opresión, las pruebas y la tentación. Todos los verdaderos creyentes son vencedores que reciben la invitación de sentarse con Cristo en su trono. Eso dijo Cristo en Apocalipsis 3 a la iglesia: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, no olvidemos que estamos en una guerra espiritual de alcances universales. Si hemos creído en Cristo, verdaderamente entonces estamos sufriendo los ataques de estas potestades enemigas, ¿cierto? Durante toda la vida vamos a soportar esta persecución. Y si morimos manteniéndonos fieles al Señor, al testimonio de Cristo, entonces también somos contados dentro de estos que están aquí. ¿Se entiende? Ahora, esto nos debe llevar a pensar, hermano, en una cosa. O sea, fijémonos que aquí está hablando de los que fueron decapitados. Porque así se describe a los santos en el cielo. Los que fueron decapitados por causa de Cristo y por causa del testimonio de Jesús. Ahora, comparémoslo con nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuán cómodos somos? O sea, ¿estaríamos dispuestos a que se nos cortara la cabeza por Jesús? Si nosotros llegamos al cielo y vamos a ver a los decapitados, y imaginemos que podamos preguntarle: oye, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu muerte? No, yo morí decapitado por causa de Cristo. ¿Y la tuya cómo fue? ¿Qué podríamos decir nosotros? Si a veces nos cuesta incluso llegar a la hora, ¿cierto? Nos cuesta participar en medio de una sociedad que nos respeta, que nos deja ejercer nuestra fe en paz y hasta protege nuestro derecho de libertad, nuestra libertad de culto. Hasta nos protege, nosotros podemos ir a tribunales a exigir que se nos permita ejercer nuestro culto en libertad. Entonces, ¿cuán cómodos estamos siendo, hermano? ¿Podemos decir que estamos realmente peleando por el reino de Dios en esta guerra? Esto nos debe llevar a analizar nuestra vida. No es que necesariamente nosotros vamos a morir decapitados, pero tenemos sí que tener conciencia que estamos en una guerra y que nosotros debemos consagrarnos al Señor, a servirlo, entregar nuestras vidas a Él, tal como ellos entregaron sus vidas. Porque solo el que vivió por Cristo puede morir por Cristo. Si tú no estás viviendo para Cristo, no pienses que morirías por Cristo. Entonces todos estamos en esta guerra espiritual. Ahora, dice que los que reinan con Cristo durante este milenio son los que han tenido parte en la primera resurrección. Y estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cuál es esa primera resurrección? Es aquella que recibimos en el nuevo nacimiento. Ahora alguien me dirá: ya, pero hermano, es un poco forzado, yo no lo veo así aquí. Veamos el resto de la Escritura que nos dice. Efesios 2:6 dice: en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Quién está escribiendo eso? ¿Un ángel? ¿Un cristiano que está en el cielo? No, el apóstol Pablo, que estaba en la tierra. ¿Y a quién le estaba escribiendo? A hermanos, tal como nosotros, que estaban en la tierra, ¿cierto? Pero a ellos le está diciendo: Dios nos resucitó. No es poesía, no es una metáfora, es verdad. Dios nos dio vida. Juan 5:24, el Señor Jesús dice: ciertamente les aseguro, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Hemos recibido vida, ¿cierto? Cuando el Señor obra el nuevo nacimiento en nosotros, nos concede verdadera vida y nos resucita espiritualmente. Estamos vivos ahora, espiritualmente. Y esta resurrección espiritual nos asegura que si nosotros morimos, vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a estar delante de Él, a esperar la resurrección de nuestro cuerpo, porque solo va a estar nuestro espíritu arriba. ¿Y cuándo va a ocurrir la resurrección de nuestro cuerpo? ¿Cuándo? En la segunda venida, ¿cierto? Entonces, es a estos a quienes se refiere Apocalipsis 6, a quienes están en el cielo esperando la resurrección de su cuerpo, a quienes murieron en el Señor, porque primero recibieron la vida al creer en Cristo. Y en cuanto a los demás muertos, es decir, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y que parten de este mundo sin haber nacido de nuevo con Cristo, Ellos permanecen separados de Dios, no van a recibir vida. ¿Cierto? El Señor nunca les otorga vida eterna, quedan apartados para siempre de la fuente de la vida. Y una vez que termine el periodo, este periodo de 1000 años, van a comparecer ante el Señor y serán entregados a la segunda muerte. Eso dice el pasaje. ¿Cuál es la segunda muerte? La condenación eterna, la separación eterna de Dios, tanto en cuerpo como en alma. Es decir, pasarán toda la eternidad tal como fue su vida, separados de Dios. ¿Se entiende? Ajenos de la vida de Dios, como dice Pablo. Pero ellos van a volver por un instante a la vida para comparecer ante el Señor y ser condenados. Dice Juan 5:28, viene la hora, fíjense, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice este pasaje? Entonces los que murieron, los que están muertos en su delito y pecado, van a recibir vida temporalmente para ser juzgados por Cristo. Entonces, resumiendo, yo sé que es un poco complejo esto, hermano, pero necesitamos entenderlo. La primera resurrección es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Que nos permite estar vivos en espíritu delante de Dios, aunque nuestro cuerpo muera. La segunda resurrección para el creyente será cuando su cuerpo vuelva a la vida, ¿cierto? Pero esta vez glorificado para estar con el Señor en cuerpo y alma por toda la eternidad. La primera muerte es la muerte espiritual, aquella que se produjo por el pecado, que nos condenó y nos privó de vida espiritual. Y la consecuencia natural de esta primera muerte es la muerte física. Adán primero murió espiritualmente y luego murió físicamente. ¿Se entiende? Y la segunda muerte es la condenación eterna, donde los que permanecieron rebeldes al Señor van a estar toda la eternidad en cuerpo y alma recibiendo la ira del Señor. Entonces lo que dice acá es que los que han nacido de nuevo no van a pasar por la segunda muerte, no van a ser condenados, no van a tener que estar en cuerpo y alma toda la eternidad lejos del Señor. Hay un juego de palabras, ¿cierto? Quienes gozan de la primera resurrección son santos y dichosos y nunca serán condenados. Ahora, ¿a qué se refiere con que el reino dura 1000 años? Son 1000 años, literalmente son... ¿Son 1000 periodos de 365 días? ¿Eso es? Recordemos lo que dijimos antes, los números en Apocalipsis rara vez son literales. Muy rara vez son literales. Generalmente son símbolos que nos quieren señalar una realidad. Interpretar este número de forma literal es desconocer completamente el género con el que fue escrito Apocalipsis. El autor José Grau dice, aplicar aquí la exactitud matemática equivale a violar toda la ley de simbolismos y alegorías con la que se escribieron sus visiones y oráculos, Juan y los demás profetas. El milenio es plenitud de tiempo en máximo y alto grado, un periodo que va más allá de toda duración medida como las manecillas de nuestros relojes. ¿Se entiende? El milenio, ¿cierto? Es un periodo indefinido de tiempo que comenzó a correr desde la ascensión de Cristo y terminará poco antes de su segunda venida. Pero es un periodo que no habla de plenitud. Fíjense que el 10 representa plenitud. 1000 es 10 por 10 por 10. O sea, es una plenitud completa, valga la redundancia. Entonces, es un periodo de tiempo cuya duración solo conoce Dios, pero es un tiempo que debe completarse. Es un tiempo en el que el Señor va a cumplir todos sus propósitos que tiene establecidos para ese periodo. Y es un tiempo que nos habla de que se alcanza una plenitud, ¿ok? Entonces, alguien puede decir, ok, pero si el milenio es un periodo indefinido entre que Cristo ascendió y su segunda venida, entonces debería haber pasajes que nos hablen de que Cristo está reinando ahora, ¿cierto? Porque ya Cristo ascendió. Y ya vemos que el milenio es donde Cristo reina por 1000 años. Es decir, por una plenitud de tiempo. Entonces debería haber pasajes en la Biblia que nos dijeran que Cristo está reinando ahora. ¿Cierto? Si lo que estamos diciendo es cierto. Y efectivamente así es. Vamos a verlo. Como dijimos, la Escritura debe interpretar a la Escritura. Para arrojar luz sobre este pasaje debo ir a otros que me hablen de lo mismo. Primero debemos entender que el reino vino con Cristo. En Mateo 12, 28, Cristo dijo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. En otros pasajes, Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cierto? Y la Escritura es clara en que Cristo reina. Dice Mateo 28, fíjense lo que dice Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo dijo eso? Después de resucitar, ¿cierto? Antes de ascender. ¿Se fijan? Toda potestad le fue dada. Dice acá, me será dada. Más adelante recibiré. No, me fue. Me es dada. Colosenses 1.13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, ese reino... ¿existe o no? Existe. Porque nos trasladó, fuimos trasladados. ¿A quién le está hablando aquí, Pablo? A la iglesia, a los colosenses. A personas en la tierra, no a personas en el cielo. ¿Se entiende? 1 Corintios 15, que leyó nuestro hermano Alejandro, 24 en adelante, dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, cuando Jesús entregue el reino. Eso significa que ahora lo tiene. ¿Cierto? Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Fíjense, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces estamos en ese periodo donde Cristo está reinando hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Entonces queda claro que Cristo está reinando. Lo que ocurre es que ese reino todavía no se manifiesta completamente. Aún no podemos disfrutar de todas sus bendiciones, ¿cierto? Pero Él nos está esperando para que en el futuro le sea dada la autoridad. Nos está esperando para que en el futuro le sea dada la potestad sobre todas las cosas. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ya le fue dada. Y Él va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y cuando haya hecho eso, cuando haya sometido todo, ¿qué va a hacer Él? Va a entregar el reino al Padre. ¿Se fijan? La Biblia nos da posibilidad para que haya un reino de 1000 años en el futuro. No nos entrega esa posibilidad. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En este siglo o en el venidero? ¿Dónde ubicamos un reino de 1000 años? En el futuro. Si ya nos dice que está reinando. El autor Vaughan Roberts dice, el reino de Dios, fíjense en esto que es muy importante, el reino de Dios es ya, pero todavía no. Está esa dualidad, ¿cierto? Llegó con la manifestación de Jesús en la tierra y por medio de su muerte y resurrección. Él habló del reino como una realidad presente, manifestado en su propio ministerio sobre la tierra y en la cual a cualquiera le es posible entrar. Él invitaba a entrar a este reino, que era una realidad ya presente, dice, ¿cierto? Solo cuando Jesús regrese será plenamente establecido. Se va a revelar plenamente lo que es. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pertenecemos a la nueva creación, pero aún no hemos recibido todas sus bendiciones. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, hermanos? ¿Ustedes pueden dimensionar lo que son en Cristo? ¿Pueden dimensionar que estamos en un reino que es el reino de Cristo? Y que nosotros tenemos plena confianza en que en el futuro se va a manifestar plenamente, pero que ya estamos en esa realidad. Ya somos nuevas criaturas, ya somos nueva creación. Ya estamos vivos espiritualmente para Dios. Ya hemos resucitado espiritualmente. ¿Se entiende? ¿Podemos ver lo importante que es esto? Pero alguien puede decir todavía, ok, pero no me queda claro que en Apocalipsis 20 se refiere a nosotros. ¿Cierto? No me queda claro que nosotros estemos reinando también. A pesar de que ya dijimos que pasajes que no hablan de que nosotros somos parte de este reino. Pero fijémonos que el texto dice que reinaremos con Cristo y seremos sacerdotes de Dios. Dice esas dos cosas, ¿cierto? Léalo, por favor. Dice el versículo 4. Perdón, dice 6. serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cierto? Ahora, fijémonos lo que dice 1 Tesalonicenses 2:12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El Señor nos ha hecho parte de un reino, como dice Colosenses. 1 Pedro 2:9. Ustedes, la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio. Real se refiere a de realeza, de reyes. Son un sacerdocio real, ¿cierto? Pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Se fijan cómo está relacionado? Capítulo 1 de Apocalipsis. El Señor se está presentando. Juan está hablando a las 7 iglesias al principio del libro para saludarlas. Y alaba a Dios diciendo: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este reino es presente o futuro. Le está diciendo a las mismas iglesias que recibieron este libro que ellos son un reino y sacerdocio santo para Dios. Luego en el capítulo 5 confirma, cuando alaba al Cordero que fue inmolado, dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, incluyendo Chile, incluyendo Santiago, incluyendo los que están aquí presentes. De ellos, ¿qué dice? Hiciste un reino. Hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo está relacionado? Le está hablando a personas que ya existían en el siglo primero, hace casi 2000 años. Es la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos de Cristo, quienes han sido hechos un reino y sacerdotes para Dios. ¿Se fijan lo que estamos diciendo, hermano? Entonces, como conclusión, podemos ver cómo el Señor nos muestra en su palabra que el reino del milenio, el reino milenial, se refiere a un tiempo presente de la iglesia donde Cristo reina junto a todos los que han nacido de nuevo y de manera especial con sus santos en el cielo. Allí ya se manifiesta más plenamente, ¿cierto? En el cielo, pero también con sus santos de la tierra. Y este reinado continuará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, lo que ocurrirá en la segunda venida. Ahora pensemos en lo que este pasaje debió significar para las 7 iglesias que recibieron este libro, esta visión. Varias de ellas habían experimentado y se encontraban sufriendo persecución. Lo vemos, ¿cierto? Está escrito, ustedes pueden verlo. Pero el Señor les estaba diciendo que Él es el soberano de la historia. Lo que pasa en el mundo no está fuera del control de Dios. Él es soberano sobre lo que está pasando en el mundo. Él tiene control de los tiempos, de las edades, de los sucesos, de todo. Él está en control. Él reina. Y Él además controla a Satanás. Satanás no puede resistir su poder. Satanás no puede tener la mano de Dios y decirle: no, no me ates. No puede hacer una resistencia a la red. ¿Cierto? El Señor controla a Satanás y lo ha limitado, lo ha privado de su libertad de convocar a las naciones para que la iglesia pueda hacer su trabajo misionero. No solo eso, sino que el Señor le revela que Cristo reina. Los santos participan de este reino. Se lo aclaró desde el principio. Ustedes han sido hechos un reino y sacerdotes para Dios. Pero acá les está mostrando a estos hermanos que aquellos que habían muerto, de sus hermanos, de su congregación, aquellos amados que habían muerto decapitados o como fuera, por causa de su testimonio de Cristo, están en el cielo reinando con Cristo. ¿Se pueden imaginar el consuelo que es eso para una congregación? Imagínense, mirémonos los unos a los otros, si nos empezaran a perseguir y algunos de nosotros fueran muertos y nosotros viéramos cómo mueren nuestros hermanos. Y luego el Señor nos dice, ellos están conmigo, están reinando conmigo. ¿Se fijan lo que está diciendo el Señor? Estaban en la presencia gloriosa del Señor. Nosotros debemos verlo de la misma manera. Muchos hoy día han querido sacar este pasaje de la iglesia y decir, no, no es para la iglesia, es para un futuro, es solo para las personas de la raza judía. Esa es la interpretación mayoritaria de ellos. Pero vemos claramente que la iglesia de Cristo, compuesta de todos quienes han creído en Él, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, están reinando con Él y son sacerdotes de Dios. Este pasaje entonces tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Aquí y ahora tiene que ver con nosotros. Estamos en la era de la proclamación de este reino. Esa es nuestra tarea. Estamos en la era de proclamar este reino. El Señor ha amarrado a Satanás para que su iglesia, para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Tú y yo hemos recibido el mandato de proclamar este reino, de invitar a las personas a creer en Cristo para poder participar de este reino, para ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, permanecer ociosos? ¿Se dan cuenta lo insultante que es permanecer ocioso? Estamos hablando de realidades celestiales, de realidades hermosas, eternas. ¿Cómo podemos permanecer ociosos? Esto nos debe motivar profundamente. Cristo nos rescató. Cristo está reinando. Nosotros estamos reinando con Él. Quiero terminar con el último pasaje que citamos. Ese pasaje de Apocalipsis 5, 9 al 10 dice de Cristo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hermanos, fue el sacrificio de Cristo, fue su sangre derramada la que hace posible que hoy podamos reinar con Él. Hermanos, Él no nos necesita para reinar. Él es el Todopoderoso. Él es el Alto y Sublime. Él es Omnipotente, el Señor de todo, soberano sobre todas las cosas. No nos necesita para reinar. Pero Él quiso compartir su reino contigo y conmigo. ¿Y qué debió hacer para eso? Ofrendar su vida, sacrificarse como un cordero inmolado, derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Se fijan de lo que estamos hablando? Él quiso compartir su reino con una multitud de redimidos, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho sacerdotes, es decir, nosotros podemos presentar sacrificio agradable delante de Él. Nuestra vida debe ser un sacrificio agradable delante de Él. Lo ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cómo no agradecer a su misericordia? ¿Cómo no alabarlo por su gracia? Hoy te invito a que puedas meditar en este Salvador maravilloso, que puedas meditar en esta realidad del reino de la que somos hechos partícipes, solo por la gracia de Dios. Tú que estabas muerto en delitos y pecados, igual que yo, recibiste vida en Cristo y fuiste hecho partícipe de este reino. Hermanos, si eso no nos motiva, si eso no nos motiva a entregar nuestra vida, nada más puede hacer. si eso no hace que nos volquemos completamente a servirlo en gratitud eterna a esta salvación tan gloriosa, nada puede motivarnos. Meditemos en este evangelio glorioso. Es lo único que nos va a poder mover como iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu sangre nos has redimido. Por tu sacrificio, Señor, podemos reinar contigo, Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, llenos de nuestra rebelión y de nuestra inmundicia. Tú quisiste compartir ese reino con nosotros porque nos amaste primero. Gracias, Señor, por esta gran salvación, esta gloriosa salvación eterna, en la que podemos estar plenamente confiados porque tú eres quien la sostiene, Señor. Ayúdanos como iglesia a mirar este evangelio y a motivarnos, Señor. Que sea el motor de nuestra vida este evangelio glorioso, y que nada más nos mueva sino la gratitud a esta gran obra de amor y misericordia, Señor, que ha hecho en Cristo. Nos encomendamos a ti, Señor, con toda nuestra debilidad, todas nuestras imperfecciones. Queremos serte fieles, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.